Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Es un honor unirnos en esta clase vía Zoom. También estoy aquí en presencia de unos amigos, obvio, todos con sana distancia. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero ustedes también estén muy bien. Que sean estas palabras. Leilui Nishmat Ezra ben Salha. Y para Refuah Shelema de Kol Jolea Mo Israel. Quiero agradecer a los organizadores de esta clase, el Midrash Maor HaTorah, a la organización Maor HaYichud. Agradecerle a Kadosh Baruj Hu por permitirme el día de hoy compartir estas palabras con ustedes. Y cómo no, a todos y a todas ustedes que hacen posible estos momentos maravillosos, estas clases de Torah que podemos tomar, que créanmelo, la gente ha estudiado Torah como nunca, Baruch Hashem. Y todo esto suma mucho para nuestra Berajá, para nuestra Atzlajá. Yo los felicito y las felicito mucho, porque ahorita podríamos estar haciendo otra cosa, pero como estamos a horas de Kippur, todos le estamos echando ganas. ¿Le estamos echando qué? Echando galleta, echando cookie con todos, ¿sí o no? Ok, pues vamos, comenzamos. El tema de esta noche se llama Tú puedes llegar muy alto. ¿En qué nos basamos en decir que tú, que yo, podemos llegar tan alto? ¿Cómo podemos llegar tan alto y qué debemos hacer? Pues vamos a estudiar a dónde podemos llegar en este maravilloso día que se llama Yom HaKippurim. Y yo quiero, señoras y señores, que nos quitemos el miedo a Kippur, el terror, y que veamos Kippur con ojos de amor. Porque la gente que no estudia y no conoce, ¿cómo ven Kippur? Es un día de ayuno, flojera, están viendo el reloj. Y tú tienes dos maneras de pasar Kippur. O están viendo el reloj a ver a qué horas, oye, está heavy esto, ¿eh? Oye, ¿a qué horas acaba el ayuno, papá? O aprovechar cada momento y entender la fuerza maravillosa del día que nos regaló Hashem. Porque en realidad, Kippur es un regalo. Me llegó algo maravilloso. Una pequeña reflexión. La voy a compartir. Me la mandó mi amigo Jacobo Laniado, que creo que está aquí. Le mando un gran saludo. Está aquí en el chat, en el Zoom con nosotros. Dice así: un hombre entró a un local y vio a un vendedor en el mostrador. Maravillado con la belleza del lugar, preguntó: Señor, ¿qué se vende aquí? Los dones de Dios, le dijo. Ah, caray, ¿sí o no? ¿Los compras o no?
Sí.
¿Cuánto cuestan? Volvió a preguntar. No cuestan nada. Los dones de Dios son
gratis.
El hombre contempló el local y vio que habían jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón, paquetes grandes de paz y muchos otros dones. ¿De quién son todos esos dones? Son de Hashem. Él no los da a los seres humanos. Cuando tú perdonas al otro, estás agarrando un don de Hashem y lo estás aplicando en ti. Cuando tú tienes esperanza ante una situación difícil, es un don de Hashem. El hombre, maravillado con todo aquello, pidió: por favor, quiero el mayor jarro de amor, todos los jarros de perdón y un frasco grande de fe para mí, mis amigos y mi familia. Entonces el vendedor preparó todo. Le dijo: en un segundo se lo trae. Y le entregó un pequeño paquetito que cabía en la palma de su mano. Incrédulo, el hombre dijo: pero ¿cómo puede estar aquí todo lo que pedí? ¿Yo qué pedí? Jarros grandes de fe. Pedí paquetes grandes de perdón.
Y aquí está todo.
Me estás dando un paquetito chiquito. Sonriendo, el vendedor le respondió: en el local de Dios no vendemos frutos, vendemos semillas. Ve y plántalas. Esa es la lección.
Qué bonito.
Estos días son semillas. Estos días de Aseret Yemei Teshuvá, días de reflexión entre Rosh Hashaná y Kippur, y más Kippur, ¿qué son? Son semillas para que las siembres en tu corazón y florezca todo lo maravilloso en tu vida. ¿Cómo puede ser que unos días al año fijen todo el año, o incluso muchos años? Así dice Rav Steinman, que así como Hashem puede juzgar un año en Rosh Hashanah y sellarlo en Kippur, puede juzgar también muchos años, porque estas son semillas estos días. Cuando uno siembra las semillas, tiene que asegurarse de sembrarla bien, que haya luz, que haya calor, que haya agua, que estemos en el mejor entorno posible. Y esto es lo que tratamos de hacer en estos días. Ahora yo quiero comenzar el punto que quiero llegar a cómo podemos llegar muy alto el día de Kippur, en particular y en estos días, con una pregunta. Hay un pasuk en la Torah que todos, queridos amigos y amigas, lo conocen. Dice, Ve'ahavta et Hashem Elokeja. ¿Qué es Ve'ahavta et Hashem Elokeja? Dios te ordena, ámame, por favor. Ámame. La pregunta es, ¿tú me puedes ordenar amar? Hay otro pasuk parecido. Ve'ahavta le re'aja kamoja. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo me puedes tú ordenar amar a Dios? Amar al prójimo. El amor no se puede ordenar. El amor tiene que salir. Se tiene que, ¿qué? Que sentir. ¿Cómo tú llegas y me ordenas? ¿Qué es mitzvah? Mitzvah es una orden, tzivui. O sea, estás obligado a amar a Dios. Estás obligado a amar al compañero. No me puedes obligar a amar. ¿Tú me puedes obligar a qué? A hacer algo. Si quieres, obligarme a ponerme el tefilín, pues me lo pongo. O a no hacer algo, o a hacer. Pero amar es un sentimiento. Si yo no siento el amor por el otro, pues lo siento. No puedo amarlo. No puedo amarlo. Si yo no siento el amor por Dios, ¿cómo me pides que lo ame? Escuchen qué maravilla. La respuesta es la siguiente. Cuando el amor es natural, sí le puedes ordenar a alguien amarlo. Ejemplo, ¿tú puedes ordenar a una mamá amar a su hijo? Obvio. Porque es natural, se da. El amor de ti con Hashem, ¿es natural o no?
No.
Sí es.
Sí, natural.
¿Por qué?
El yud es.
Porque tu neshama, tu alma, es parte de él. No, está bien, se puede comentar. Es parte de él. Entonces, en automático, yo amo a Dios. Pero hay algo que bloquea nuestro amor, que es el cuerpo. Por naturaleza, tú y Dios, pero tu alma, no tu cuerpo. Tú y Dios, por naturaleza, ¿qué pasa? Son como dos imanes que se juntan. Pero ¿qué pasa si entre dos imanes que se atraen hay una pared de concreto? ¿Se pierde la qué?
La fuerza.
La fuerza de atracción, porque hay una pared. Entonces, la orden que te pide Hashem no es ámame. La orden que te pide Hashem es quita ese bloqueo, quita esa pared de concreto y automáticamente me vas a amar. Lo mismo entre los individuos. El amor entre tú y yo, no importa quién seas y no importa quién sea yo, se nos da por naturaleza. Porque somos Yehudim. Y aunque no seamos Yehudim, somos almas. Y todas las almas tienen parte de Hashem. Mientras más cercanos somos, se nos da más por naturaleza. Por ejemplo, entre pareja. Se da más por naturaleza el amor. ¿Qué hay que hacer para amar a la pareja? Simplemente quitar el bloqueo. Eso es lo que hay que hacer. Pero cuando una persona en la pareja no siente amor, ¿qué pasa? Hacen tonterías y se pierde el amor. Y el amor entre la pareja es más cuando se casan que cuando no. Porque cuando se casan, se unieron todavía más. Pero si una persona hace... Había una vez un borracho, llegó a su casa. Llegó a su casa borracho. 3 de la mañana, todo borracho, mareado. Llega y toca la puerta, su esposa no le abre. ¿Qué le va a estar abriendo? Está borracho. Le dice, mi vida, ábreme por favor, porque le traje flores a la mujer más hermosa del mundo. Esta baja corriendo a abrir. Baja corriendo, le abre la puerta a su esposo. Y le dice, ¿y las flores? Le dice, ¿y la mujer más hermosa del mundo dónde está? No está. No te las traje. Yo le traje flores a la mujer más. Había uno que llegó también borracho. Y su esposa le empieza a gritar, mira, eres un borracho. Y él, tú eres fea, mira, te estás horrible. Y ella, borracho, fea. Le dice, ¿sabes qué? Yo soy borracho. Pero yo me duermo y mañana se me quita. Tú eres fea y lo fea no se te quita mañana. Al revés, te enfeas más. Quiere decir que en la pareja, cuando nosotros quitamos esos errores, el amor se da en automático. Igualmente con Hashem. El amor se da porque el alma es parte de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios? Ámame, pon de lado la pared que hay entre nosotros y vas a ver que nos vamos a amar. ¿Cuál es el día que más ponemos de lado la pared? ¿Cuál es la pared? El cuerpo. Mi alma y Hashem se unen. Por eso yo puedo llegar tan alto el día de Kippur. Ni tú te la crees a dónde puedes llegar. ¿Sabes qué haces el día de Kippur? Simplemente lo dejas de lado. Les voy a poner un ejemplo de astronomía. Un eclipse. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse está la Tierra, está el Sol y está la Luna. Cuando la Tierra bloquea los rayos del Sol, la sombra de la Tierra, la Luna no tiene luz propia. La Luna es un espejo. La Luna brilla gracias a la luz del Sol. Si la Tierra o la luz, la sombra de la Tierra se antepone entre el Sol y la Luna, ¿cómo se va a ver esa Luna blanca preciosa? Se va a ver oscura. Lo mismo pasa con Dios y la persona. Hashem, hay un pasú que dice, Kishemesh umagen Hashem Elokim. Dios es como un Shemesh. ¿Qué es Shemesh?
Sol.
Sol. ¿Por qué? Porque da brillo, da luz. Nuestra alma es maravillosa, se compara a la luna. Hasta, ¿cómo se dice luna en hebreo? Levana. ¿Qué es levana? Blanca. Nuestra alma está blanca, está preciosa. Pero cuando el alma se empieza a oscurecer, cuando el cuerpo se antepone, ¿el cuerpo qué es? Es la tierra. Por eso Adán, ¿cómo nos llamamos los seres humanos? Nuestro cuerpo se llama Adán, porque venimos de Adamá, de la tierra. Eso es un eclipse lo que pasa. Lo que nos pasa en la vida es que hay una luz divina de Hashem, tenemos un alma preciosa que quiere recibir su brillo, pero los deseos corporales lo impiden. Por eso llega un día maravilloso que se llama Kippur. Que ese día dice Dios, no hay eclipse, vamos a hacer de lado la pared. Y los imanes se van a unir. Vamos a hacer de lado el cuerpo. Y el sol le va a dar una luz preciosa, ¿a quién? A la luna, que es la Neshama. ¿Cómo los hacemos de lado? Hay ciertas restricciones en Kippur. Se ayuna. ¿Qué más se hace? No se baña uno, no se maquilla. Tenis, muy bien. ¿De dónde salió el tema de los zapatos de piel? Hoy lo vamos a entender mejor todavía. Según esto que estamos explicando, ¿saben por qué, queridos amigos y amigas? Porque cuando uno hace algo muchos años y de repente lo entiende, dice, wow, qué bonito que estoy entendiendo, y lo que toda la vida hice porque sabía que es verdad, ahorita está cobrando sentido. Yo no soy de la idea que uno dice, si no lo hago, si no lo entiendo, no lo hago. ¿Por qué? Porque es como si yo voy al doctor y el doctor me receta una medicina y yo le digo al doctor, con todo respeto, pero hasta que yo no vaya a la universidad y me eche, imagínense, no yo, un enfermo Barminan terminal, y el doctor le da una medicina y le dice, tú tienes que tomar esta medicina. Le dice el paciente, con mucho gusto, nada más déjeme estudiar la carrera de médico. Quiero entender cómo funciona la medicina. A ver en cómo me cura mi cuerpo. Y si me convence, la tomo. Entonces, ¿qué le va a decir el doctor? Mejor de una vez háblale a la Hebraca Disha, Barminan, porque no va a llegar. El Señor está en un enfermo terminal. Lo mismo nos pasa con nosotros. El pueblo de Israel tenemos una Torah, que es una Torah Emet. Todas las mitzvot son verdad. Y claro que el tefilín hace una huella en mí, y la tzedaká la hace, y el no hablar la shonara. Hay mitzvot que entiendo y mitzvot que no, pero las que no, más vale que las haga, porque el día de mañana las voy a entender, y todo esto va a tener un sentido maravilloso. Hoy vamos a entender por qué. ¿Quieres ver quién está en el Zoom?
No.
Aquí tengo un amigo. Había una vez uno, me recordaste, Moy, estoy aquí con un amigo, que llegó a un lugar y dijo, aquí es el curso para dejar de ser chismoso. Dijo, sí, ¿quiere que lo apunte? Dice, no, nada más quiero ver quién se anotó. Ok, entonces aquí tenemos Baruch Hashem, más de 150 personas. Baruch Hashem, gracias a todos por escucharnos. Y aquí estamos con amigos, entonces tenemos más todavía. Entonces, les estaba diciendo que hoy vamos a entender la profundidad. En una ocasión había un señor que dijo, es que yo no quiero ayunar en Kippur, ya está. Llega a su casa con su esposa, le dice, oye, ¿qué crees, mi vida? ¿Cuándo es Kippur? ¿Qué día es Kippur? El lunes, el lunes me preparas desayunito. Le dice, ¿cómo es Kipur? Le dice, no, yo ya le pagué $100 a alguien para que ayune por mí. Ya, yo no voy a estar ayunando todo el día, entonces me vuelvo loco, me preparas mis huevitos. Le dice a su esposo, oye, ¿por qué nada más le pagaste para ti? Págale otros $100 que también ayune por mí. Así desayunamos juntos. Adelante. Llega con el señor, le da $200. Tú vas a ayunar por mí y por mi esposa, ¿eh? Nosotros vamos a comer en Kipur, pero tú ayunas. Luego Dios nos dice algo. Oye, ¿cómo no ayunas en Kipur? Allá él.
Es bronca de él.
No sirve, ¿eh? No intenta esto en casa. Entonces, esto, ellos van, se paran en Kipur en la mañana, desayunan, se echan los chilacos, el juguito, papayita. Llega el señor en Kipur feliz, lleno al Knis. Sale de Musaf y de repente ve al señor que le pagó.
Comiendo.
Estoy echando una hamburguesa, pero de este pelo. Con una coca. Le dice, oye, espérate, papá, yo te pagué $200 para que ayunes por mí y por mi esposa. Le dice, no, espérate, yo estoy comiendo por mí y estoy ayunando por ustedes. O sea que todo lo que no comí es para ustedes y estoy comiendo para mí, no para ustedes. A ver, señores, no, nadie puede hacer las mitzvot por ti. No hay que yo le doy una lana a él y él hace. Cada uno tiene que hacer su papel y tiene que tomar las riendas de su vida. Había una vez uno que entró a una cantina. Escucha esto, Moy. Entró a una cantina y le dice ahí al barman que estaba ahí, una cerveza para ti, una para mí y para todos los presentes, cervezas para todos. ¿Este qué pensó? Hay un festejo aquí. Les dio a todos cerveza, todos empiezan a tomar. Al final le dice, ¿vas a pagar? No, no tengo dinero. ¿Cómo no tienes? Lo empieza a pegar. ¡Pah! ¿Qué te pasa? Lo saca a patadas de la cantina. Al otro día, llega el mismo señor. Dice, una cerveza para mí, otra para ti, para todos. Dijo, seguro aprendió de ayer. Ya, ayer le di unos buenos golpes. Seguro va a pagar. Todos empiezan a tomar, a tomar. Al final, oye, ¿tienes para pagar? No tengo. ¿Cómo no tiene? Está trancazo, se lo agarra guamazo. Al tercer día, llega y le dice, una cerveza para mí y para todos cerveza y para ti no. Le dice, ¿por qué para mí no? Le dice, porque tú cuando tomas, te pones violento, empiezas a pegar. No es verdad, no es por él, es por ti. Tú tienes que tomar la responsabilidad de qué, de tus acciones. Tú no puedes decir, él es responsable de mis mitzvot, amén. Él es responsable de mi Torah. Cada quien es responsable. Tienes que tomar las riendas. Y los jajamim dicen, im enani li, mi li. ¿Qué significa? Si yo no me ocupo en lo mío, nadie se va a ocupar. Gracias. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri, haetz.
Amén.
En la vida, todos, señores y señoras, todos tenemos que esforzarnos. Pero hay de dos. Hay esforzarte por hacer las cosas bien y hay esforzarte por hacer las cosas mal. El que hace las cosas mal, al final se va a esforzar. ¿Saben para qué se va a esforzar? Para arreglar todos los errores que hizo. Al final, sí o sí, tienes que echarle ganas en la vida. Y te tienes que esforzar. Y si tú ahorita no cumples mitzvot, uno paga un precio. ¿Para qué? Mejor hacer las cosas correctamente. Vamos a respetar este Kipur y estos días que vienen a hacer el Yemei Teshuvá, Shabbat, de manera increíble. Y ahora sí vamos a entender. Cuando Hashem llega y nos dice en Kipur, ayuna. ¿Para qué es? Otra vez, para hacer de lado la pared y que los imanes se unan. ¿Para qué Hashem me dice, no te bañes? No para que estés sucio, uno se baña antes de Kipur y ya. Para que no te ocupes tanto en tu cuerpo. No te maquilles, no te perfumes. ¿Qué más no debe uno hacer? No untarse cremas. Y una cosa que mencionaste antes, linda. No usar zapatos de piel. ¿Qué tienen que ver los zapatos de piel? ¿Alguien me puede explicar por qué no se usan zapatos de piel?
Estás matando animal.
Estás matando animal por la pisada y todo el año, ¿qué? Estás matando animal. La Torah permite.
Por la fricción de la suela. Eso es un mito.
La Torah permite matar animales para nuestro servicio, con la shejitá correcta y para vestir. Para eso Dios los creó. Entonces, el motivo profundo es el siguiente. El zapato representa el cuerpo. El cuerpo, porque es los zapatos de piel. Y no me digan por cómodo, porque hay tenis muy cómodos y hay tenis que no son de piel, carísimos también. El zapato representa el cuerpo, porque tu parte más baja es tu cuerpo. Tú tienes alma y cuerpo. Tu parte más elevada y especial, la que estás conectado, conectada con Hashem directo, es tu alma. ¿Y el zapato qué representa? El cuerpo, la parte baja. El zapato de piel representa el cuerpo. El zapato que no es de piel, la piel es lo que representa el cuerpo. Ahora, piel que no está en el zapato, como cinturón y eso, no hay problema. Pero al tú tener el zapato, piel en la parte baja, estás expresando tu cuerpo. Y lo que Dios quiere es, a un lado cuerpo, para que tú y yo nos conectemos profundamente, para que los imanes se unan.
¿Es por la suela?
No es por la suela, es porque el zapato va en la parte de abajo y es piel. Y uno no debe tener expresión corporal el día de Kippur. Ahora, ¿dónde vimos también a alguien en la Torá que Dios le dijo, quítate los zapatos? Ya adivinaron, Moshe Rabbeinu. Cuando Moshe fue el líder del pueblo de Israel, lo primero que habló con Dios, ¿cuál es? Quítate tus zapatos. Si los zapatos representan el cuerpo, ¿sabes qué le quiso decir Dios a Moshe Rabbeinu? Si tú vas a ser el líder del pueblo de Israel, necesito que tú bajes la Torá del cielo, que estés 40 días y 40 noches sin comer, fue lo que hizo, sin dormir. Entonces tienes que hacer un ejercicio de hacer a un lado el cuerpo. Eso es los zapatos. Está escrito que si uno Bar Minan sueña con un fallecido que se quita los zapatos, es una no buena señal. ¿Por qué no es señal? Hola Marcos, ¿cómo están? Gracias por escucharme y poner la cámara para saludarme. ¿Por qué no es buena señal el que sueña con un muerto que se quita los zapatos? Porque los zapatos representan a la parte corporal. Y la parte corporal en el muerto se supone que él tiene que expresar su neshama, por eso hacemos Leilui Nishmat. Y no es bueno según la Kabbalah. Igualmente no se usan los zapatos de un fallecido. Cuando falleció con los zapatos puestos, cosa que es rara. Pero todo eso de zapatos de piel representa al cuerpo. Ahora, la primera pregunta que yo les quiero hacer. Según esto ya entendimos que las restricciones de Yom Kippur, ¿para qué son? Para quitar esa pared y que los imanes se junten, se unen. ¿Cuáles son los imanes? Mi alma con Hashem. El ejemplo perfecto es el eclipse. La tierra es mi cuerpo para que el sol le dé luz a la luna. Y eso, esa es tu tarea en Kippur. Sentir el brillo de Hashem en ti. Ten unos momentos que tú no hagas nada en Kippur, ¿sabes qué? Simplemente cierra los ojos y siente la presencia de Dios. Eso quiero que hagas. Esa va a ser tu meditación. Eso puede ser antes de Ose Shalom o cuando te acercas a Lejal. Sin pedir, sin hablar, simplemente sentirlo. Y de verdad se siente, de verdad. Y en el momento de Neilá se siente más todavía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué gano yo haciendo una relación profunda con Dios el día de Kippur? Si en la noche voy a comer otra vez, y otra vez me voy a poner zapatos, y al otro día me voy a bañar, entonces otra vez ya expresé mi cuerpo. Respuesta. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer negocios con un hombre muy influyente? No sé, el presidente de la República. ¿Estaría bueno hacer negocios con el gobierno o no?
Sí.
Unos dicen que sí, otros que no.
Yo sí le entraba.
Pero yo sí le entraba, igual, yo me rifo. Ahora, está muy difícil contactar al presidente de la República. Entonces, ¿qué hago? Le mando una carta. Pero el que está ahí recibiendo no se la pasa. Consigo su mail, pero él no contesta los mails. Tiene un secretario. Intento hablarle por teléfono, pero no me comunican. Está muy difícil dar con el presidente de la República. Lo único que yo quiero, ¿sabes qué es? Echarme un café con él y platicar de un proyecto que yo tengo. Él se entera que hay un hombre, un residente, un ciudadano, que se llama Salomón Saed, que quiere hablar. Y él, la verdad, dice, merece. Es más, le caí bien. De alguna u otra manera, intenta interceptar una carta y la ve. Y el secretario de ahí, el allegado, ¿qué está viendo este moped? ¿Qué quiere? No sé, me cayó bien. Por su escrito, quiero hablar con él. ¿Qué hace este hombre influyente, este hombre rico, este presidente? Se disfraza de civil, para que nadie lo reconozca. Te manda su WhatsApp, ¿y qué dice? Nos vemos en Starbucks a las 6 de la tarde. ¿Acudes al café o no? ¿Vas temprano o no vas temprano? Claro, si logras hacer una amistad con él, tienes negocios garantizados por el resto de tu vida. ¿El café cuánto duró? Media hora, 40 minutos, está muy ocupado. Pero al final se fue. La próxima vez que quieras hacer un negocio con él, ya no necesitas ir al café, porque la amistad ya la hiciste. La próxima vez le mandas un WhatsApp, por teléfono lo arreglas. Lo mismo pasa con Hashem. El día de Kippur, ¿sabes qué hago yo? Hago una relación muy profunda con él. La próxima vez que quiera algo de él, abro mi Teilim y ya está el cableado. ¿Entendieron?
Claro.
Está maravilloso. La próxima vez hablo con él, ya no necesito ayunar, ya no necesito quitar esa pared de concreto que se llama cuerpo. Porque en Kippur logré que se forme esa relación tan importante. Cuando en Kippur logre que se forme esa relación, ya le voy a pedir a Hashem aquello que yo desee. Ya le voy a pedir por los demás, le voy a pedir por el mundo. Hay que pedir este año que Hashem nos haga el milagro, que así como vino, se vaya. Así como nos fuimos a dormir en un mundo y nos despertamos en otro, también un día que pase al revés. Suficiente con que Dios le dé inteligencia a uno de los cientos de miles de científicos que están buscando la vacuna y que salga y que sea la correcta. Suficiente que Hashem ponga un fin a esto, porque Bezrat Hashem, un día nos vamos a parar en un mundo mejor, pero que seamos nosotros, porque para eso se necesita acumular tefilot. Que seas tú, que cuando esto acabe Dios te diga por ti, por ti, por ti. ¿Por qué? Porque tú me pediste, porque tú me rogaste. Cuando digamos Ohrenu Lehaim, vamos a pedirle a Dios por el bien de la pandemia. Había uno que dijo, este es el primer año que no viajo a Europa por causa de la pandemia. Dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿El año pasado viajaste? Dice, no, el año pasado no viajé por falta de dinero. Este año no viajé por la pandemia. Hay que pedirle a Hashem que no hayan carencias. Pero hay que lograr hacer esa relación y ya deja los cables. Ya deja que esté abierta, que esté abierto el canal de comunicación. Ahora les pregunto una segunda pregunta, queridos amigos y amigas. ¿Cuál es la diferencia del juicio de Rosh Hashaná al juicio de Kippur? Porque Rosh Hashaná es un juicio. Ya pasó. Kippur también es un tipo de juicio. ¿Cuál es la prueba? Que en Kippur también decimos Zohrenu Lehaim, júzganos para bien, estamos todo el tiempo pidiendo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Dios, muy bien, lo que dice Moy aquí presente, que uno es la escritura y otro es el sello. Pero más profundamente, Dios siempre es nuestro papá. Papá es porque es. Y así puso en la Torá, Banim atem lashem elokehem, ustedes son mis hijos, yo soy su padre. Pero hay dos padres, hay papi juez y hay papi rey. Rosh Hashaná es papá juez. Kippur es papá rey. Vean el cambio de la estrategia en Rosh Hashaná. Es totalmente diferente. En Rosh Hashaná no recordamos pecados. Si te están juzgando, ¿por qué no dices, soy culpable o soy inocente? Nada. En Rosh Hashaná, ¿qué dijimos todo el tiempo? Tú eres rey, Dios, tú eres rey. Está bien, ya sé que soy rey, ya. No me digas que soy. Y en Kippur, todo el tiempo, perdón, perdón, perdón. Ya, hasta te duele la costilla de tanto pegar. ¿Por qué esa diferencia? Porque en Rosh Hashaná, Dios se comporta como juez. Y el juez sí o sí tiene que escuchar a los defensores y tiene que escuchar a los fiscales. El juez no decide solo. Cuando un juez, alguien estudió leyes, abogado, yo estoy estudiando Dayan, que algún día logre terminar. Un jurado, está el juez sentado, están los defensores, están los abogados, están los acusadores. El juez no puede decidir solo. El juez no se maneja solo, pero el rey, aunque hayan 10,000 acusadores, el que él puede hacer, dice la halajá, melech poretz geder benichnas. El rey puede romper paredes si quiere, él es rey. Entonces llegamos en Rosh Hashaná y le decimos, Diosito, no te comportes como juez. Por favor, sé melech, sé rey. El rey puede hacer lo que él quiera, puede ignorar reglas. Pero en Kippur, de por sí en Kippur, Hashem es rey. Entonces le pedimos, le decimos, pecamos, eso. ¿Por qué? Porque delante del rey no pasa nada, porque como nos quiere, entonces aunque pecamos, pecaste, ven, yo te perdono. Ahora vean qué interesante. cuando Dios creó al hombre, es diferente que cuando Dios creó a la mujer. Cuando Dios creó al hombre, ¿él decidió solo o lo consultó? ¿Qué opinan? ¿Consultó o decidió solo?
¿Consultó?
¿Consultó? ¿Con quién lo consultó? Con los malajim, con los ángeles, dice la Torah. ¿Nace Adán? Oigan, ¿qué opinan ustedes, eh? ¿Creamos al hombre o no? ¿Los malajim celestiales querían que nos creen a nosotros? No. ¿Para qué, Dios? Vamos a crear a alguien que es el principal de la creación. Ya nos tienes a nosotros. Ellos no querían. Pero, por otro lado, Dios le dijo, voy a crear a un hombre que va a tener tentaciones, que va a tener que luchar con sus instintos. Entonces los empezó a convencer. Votación. Al final, ¿qué votaron los malajim? Que sí nos cree. Perfecto. Cuando Dios iba a crear a la mujer, nunca dijo nada a Adán. No le preguntó a nadie. Por si le hubiera preguntado al hombre, ¿qué hubiera dicho? No, papá. Yo aquí prefiero soltero y feliz. ¿Sí o no?
Yo no.
Si le hubiera... Dios lo consultó. No es cierto, señoras. Ustedes son lo máximo de la vida. Yo son también, nuestra verajá.
Claro.
Es que acaba de entrar mi esposa a la clase. Si Dios le hubiera preguntado a los malajim, ¿qué hubieran dicho los malajim? ¿Creamos la mujer o no la creamos? Hubieran dicho que no. ¿Saben por qué? Porque en el hombre no puede procrear. Un hombre solo, un día se va a morir y ya. Pero si tú le creas una mujer, va a procrear. ¿Y qué va a pasar? Y se van a hacer más y nosotros ya no somos. ¿Qué hubieran dicho los malajim? No, o a lo mejor me han dicho sí, para que sufra. Muy bien, Esther Hayat. ¿Qué harían sin nosotras? Nada. No haríamos nada. Ustedes son la verajá de la persona. ¿Ok? Entonces, Hashem, cuando creó al hombre, ¿qué fue? Juez, se aconsejó. Pero cuando creó a la mujer, fue rey. Y él decidió crearla. Por eso la mujer, como es creada por el rey, es más espiritual. La mujer tiene tendencia a lo espiritual. ¿Quién tiene más tendencia a la parte espiritual, a la parte metafísica, a la parte mística? A la mujer le encantan los sentimientos. El hombre como que indaga. El hombre es más carnal. El hombre es más materialista. No carnal, ¿de qué paso, carnal?
No.
De carne.
Exacto, de materialismo. Ahí está la diferencia. Entonces, en Rosh Hashanah, Hashem era el juez. Y por eso nosotros le dijimos, Diosito, tú eres rey, compórtate como rey. En Kippur, Hashem se comporta como rey. Dios no consulta con nadie. Y por ser que no consulta con nadie, estamos solamente nosotros para Él, para formar una relación profunda con Él. Pero para formar una relación profunda se necesitan tres condiciones. En cualquier relación entre tres personas, entre dos personas, perdón, tres condiciones. La primera es que no sea fuerza. Si yo te digo, o me quieres o te mato, ¿es amor o no es amor?
No jala.
Entonces, esa es la primera.
Incondicional.
Exacto. Tú tienes que tener libre albedrío si quererme o no. Ya explicamos que el amor a Hashem es libre albedrío. ¿Por qué? Porque por naturaleza lo queremos, nada más que algo se antepone. El segundo punto en las relaciones interpersonales es, muy bien, los zapatos ni a la fuerza entran, dice ahí David. El segundo punto en las relaciones interpersonales es que, escuchen bien esto, Esto es psicología, pero es real. Que el nivel de la relación siempre lo va a marcar el que menos la quiere. Ejemplo, si yo le digo a mi novia, te amo, y ella me dice, te quiero, ¿cómo va a ser la relación? De te quiero, porque como ella me quiere. Si yo le digo, te amo, y ella me dice, te odio, y cada vez que le llevo flores me las avienta en la cabeza y me cierra la puerta en la cara, ¿va a haber una relación de amor? Porque la relación entre dos, siempre el nivel de la relación la marca siempre el que menos quiere. Así es. Es una realidad.
Es una realidad.
Sí. Y punto número 3, que mientras más cosas en común tenemos, más amor hay entre nosotros. Estos 3 puntos existen con Hashem. Pongan atención. El primero, Dios nos dijo, quiéreme, pero tienes libre albedrío. Si haces algo en contra de mí, no te cae un rayo. Si comes en Kippur, no te pasa nada. Es tu libre albedrío. Yo te dije, hazlo. ¿No quieres? Allá tú. Porque si sería fuerza, impuesto, si no tendría yo libre albedrío, entonces no es un amor verdadero. Punto número 2. El nivel de la relación, ¿quién lo marca? El que menos la quiere, dijimos. Dios ya puso su nivel. Él dijo, para mí, mi nivel de relación contigo, hijo o hija, es hasta arriba.
Todo.
Todo. Yo por mí 24/7 estoy acá. ¿Quieres hablar conmigo todo el día? Aquí estoy para escucharte. ¿Quieres pedirme consejo? Aquí estoy para aconsejarte, porque te llega el consejo de Dios, ¿eh? Sí, si tú a solas le dices a Hashem, por favor, mándame un consejo, hago esto, y sientes, como les dije antes, sin pared, Hashem, hay veces no es inmediatamente, pero Dios te lleva de la mano, créanmelo, lo he vivido yo en mi vida y creo que muchos de ustedes también. Si tú quieres hablar nada más conmigo 3 veces al día, Shachrit Miharvit, adelante. Si tú quieres nada más en las fiestas, adelante. Si tú quieres nada más venir en Neila, como tú quieras. El nivel, yo, dice Dios, ya lo marqué, quiero el más alto. Pero ¿quién marca el nivel de la relación? Siempre el que más bajo lo quiere. Entonces, en nosotros está.
Hasta
donde queremos. Y punto número 3, mientras más cosas tengamos en común con Él, más nos vamos a querer. Nosotros decimos en Kippur 26 veces, Amonai, Amonai, Kel, Rahum, Behanun, Erejapai, mientras más seas como Él, misericordioso, piadoso, tardo de ira, entonces más amor va a haber, porque más cosas en común tienen. Esos 3 factores están con Hashem. Estas son las 3 reglas de las relaciones interpersonales y de la relación con Akadosh Baruj. Pero ¿qué creen, queridos amigos? Quiero terminar con una anécdota para cerrar la idea. Esta anécdota la vi escrita. Gracias, Marcos, por tu bonito comentario. La vi escrita en un libro que en una ocasión habían 3 muchachos. Cada quien buscaba otra cosa. Vivían en una aldea pequeña. El primero dijo, yo quiero salir de esta aldea. Quiero hacer mi camino de mi vida para buscar a la mujer de mis sueños. Yo quiero buscar a la mujer ideal, pero hay una frase que dice, no busques la pareja ideal, sé tú la pareja ideal. ¿Qué buscaría tu pareja? ¿Tú eres la pareja ideal? Tú no busques a la pareja ideal. Agárrate tú y hazte ideal para ella o para él. Entonces, este joven dijo, aquí no hay chavas cool. Yo quiero buscar realmente una niña maravillosa, una Eshet Hail. Entonces salió al camino. Estoy hablando de los tiempos de antes. ¿Cómo se viajaban en los tiempos de antes?
Caminaban
por carretas, por los bosques, caballos. ¿No? Caballos. En los años había uno que le dijo a su amigo, oye, ¿tú no quieres regresar a los 60s? Dijo, no, pues yo nací en los 90s. Dijo, no, a los 60 kilos. ¿No quieres regresar? Ya te urge, papá.
No,
a ti. ¿Ok? Había uno, estaba un poco aburrido en estos días de pandemia. Le dijo, oye, ¿qué series me recomiendas? Para ver, estoy aburrido. Le dijo, mira, viendo tu panza, unas series de abdominales te vienen muy bien. ¿Ok? Escuchen. Entonces, este joven salió a buscar a la mujer ideal. De repente se encuentra en el camino a otro joven. Le dice, oye, ¿tú a dónde vas? Le dijo, no, yo voy a salir de este pequeño pueblito. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero dinero. Aquí no hay oportunidades de negocio. Yo quiero billete. El otro dijo, el dinero no es tan importante. Como dicen, el dinero va y viene. Uno dijo, yo nada más veo que va, pero no viene. Yo también quiero que venga. Pues, ¿cómo que el dinero va y viene? Entonces, el otro, ¿qué quería? Dinero. Le dijo, vamos juntos. Va, vamos en el camino. Yo busco a la mujer ideal, tú buscas dinero. De repente se encuentran a un tercer joven. Le dice, ¿tú a dónde vas? No, yo quiero sabiduría. Yo quiero aprender Torah. Aquí, en esta aldea pequeña que vivimos, no hay yeshivot, no hay knises, no hay jajamim. Entonces van los 3 muchachos juntos. De repente se les presenta un anciano. ¿Quién era ese anciano? Dice el Midrash. Eliyahu Anabí. Tuvieron el zehut. Entonces se encuentra Eliyahu Anabí a este anciano. Este anciano que era Eliyahu Anabí a estos jóvenes. Y les dice, ¿a dónde van? Dice, yo voy a buscar una mujer. Él quiere hacerse rico y él quiere sabiduría de Torah. Le dice Eliyahu Anabí al que buscaba una mujer. ¿Tú para qué quieres una mujer? Dice, ¿yo? Para formar una familia, para tener hijos, educarlos en el camino de la Torá. Le dice, si encuentras a esa mujer, prometes tener Shalom Bait y familia y educarse en el camino. Prometo. Perfecto. Tú, si te haces rico, ¿para qué quieres el dinero? No, pues yo para ayudar, para darte de acá. ¿Ah, sí? ¿Prometes que si te haces rico? Sí. Agarró y le dio una moneda. Tú ten esta moneda y te va a dar suerte. Y al que quería saber Torah, le dijo, ¿tú para qué quieres saber Torah? No, yo para enseñar, para transmitir, para hacer a las personas mejores personas, para darles paz y tranquilidad, para hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Vas a enseñar? Entonces agarró y le dio un papelito que tenía todas las letras del Alef Bet, del abecedario hebreo. Le dijo, tú tienes este papelito y Be'ezrat Hashem vas a saber y difundir mucha Torah. Y al que se quería casar, ¿qué le dio? No sé, un bilé. ¿Qué le dio? Le dijo, ¿tú te quieres casar? Le dijo, cuando llegues al pueblo, la primera casa que encuentres en el próximo pueblo, ahí está tu shidduch. Ella es la mujer. Yo soy Eliyahu Hanaví y te digo que te va a ir de maravilla. Dicho esto, el anciano se desvaneció. Los tres muchachos salieron a su camino. El que tenía la monedita se hizo rico. Empezó a hacer negocios, le fue de maravilla. El que tenía el papelito fue a las yeshivot, estudió, se hizo gaón en Torah. Grandísimo, sabía, disertaba, hablaba precioso. Y el que tenía, el que le dijeron que
en el próximo pueblo,
la primera casa, llega a la primera casa, curioso de ver quién es su esposa. De repente, ¿a quién ve? A una viejita, jazita, 90 años, está caída. Dijo, híjole, ya bailé las tranquilas, papá. Ya bailé las calmadas. Me va a tocar con esta. ¿Qué hago? Agarra el Eliyahu Hanaví, dijo, toca la puerta. Le abre la viejita, todo así. Le dijo, ¿qué se le ofrece? Le dice, no, pues yo vine aquí a esta casa
a
pasar la noche. Estoy cansado del camino. Le dice, pasa. Duérmete aquí. Tengo un cuarto solito. Le dice, ¿usted es soltera? Le dice, sí. Pero no te preocupes, no vivo solo. Vive alguien conmigo. Agarra, se sienta en la mesa. Siéntate, te vamos a preparar una cena. Sale una señorita, bien parecida, buena, bondadosa, pero eran muy pobres en esa casa. ¿Pero qué le dijo Eliyahu Hanaví? Que ahí está su shidduch. Esta era la nieta de esta anciana, o la bisnieta. Entonces, el joven se hizo rico, el otro, ¿qué pasó? Se hizo sabio, se hizo jajam, y él se casó con ella, pero eran muy pobres. ¿Él qué hacía? Era un campesino. Llega Eliyahu Hanaví después de un año. Va a ver al rico y el rico ya tenía una fábrica y tenía muchas cosas. Pero Eliyahu Hanaví no vino solo, vino con dos huerfanitos. Dos niños chiquitos. Le toca la puerta al rico, le abre. No, está ocupado por la 2, por la 3, no puede atender a nadie. Dijo que salga, lo estoy buscando. Sale y le dice, oye, ¿te acuerdas que yo te di la moneda? Sí. Tú prometiste que te ibas a hacer rico, ibas a ayudar, ¿verdad? Tengo estos dos niños huérfanos. Tú quiero que los mantengas y que Baruch Hashem, tú eres rico, que les des todo lo que se necesitan hasta que se casen. ¿Qué le dice? ¿Qué te pasa? ¿Qué yo soy aquí tzedaká o qué soy? No soy banco. Que vayan a trabajar. Si quieres te doy aquí 10 pesos. Eliyahu Hanaví le dijo, pero yo te di esta moneda. Ah, ¿la moneda es el problema? Aquí la tengo desde el año pasado. Se la avienta, toma tu miserable moneda. Desde el momento que le dio la moneda, cuenta el Midrash, empezó de a poco a perder todas sus riquezas. Pero Eliyahu Hanaví fue con el sabio y le dijo al sabio, estaba enseñando Gemara y Zohar y Kabbalah con Jajamín. Le dice, oye, traigo dos niños huérfanos, no saben nada, no saben leer, no tienen un papá, una mamá, enséñales Shema Israel, enséñales Berajá. Dice, ¿qué te pasa? Un Jajam tan grande como yo va a estar rebajándose a enseñarle a estos niños Shema Israel, llévatelos ahí. Dice, pero yo soy el que te di toda esta segulá, te di este papelito con las letras del Alef Bet. Ah, sí, eso lo tengo aquí desde el año pasado. Se lo avienta y le dice, toma tu papelito. Desde el momento que le dio el papelito, perdió toda su sabiduría. Se lo empezó a olvidar la Torah, ya no entendía. En vez de dar clase, decía ridiculeces y se le olvidó todo lo que sabía. Fue Eliyahu Hanaví con este hombre. Y le dijo, el que encontró su shidduch, le dijo, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí. Y gracias a ti tengo a la mujer más maravillosa del mundo por ti. Le dijo, pero tengo estos dos niños huérfanos, ¿puedes tenerlos en tu casa? Le dijo, la verdad, no tenemos nada en la casa más que pan y agua, pero me quito el pan de la boca con tal de darle ¿a quién? A estos niños huérfanos. Le dijo Eliyahu Hanaví, ¿qué crees? Esta era la prueba que te quería dar. Por ser que los recibiste, y tuviste Shalom Bayit, te voy a dar la moneda que le di al que se hizo rico. Y te voy a dar el papelito que le di al que se hizo sabio. Y de aquí en adelante vas a tener las tres cosas. Vas a tener sabiduría, vas a tener Parnasá y también esta esposa maravillosa que tienes. Esto es un maaser real, lo trae el Midrash. Lo leí en un libro, lo estaba estudiando con mi hijo. Obvio que pasó hace mucho tiempo. Pero esta es una lección para todos nosotros. Nosotros, ahorita en Kippur, lo que tenemos que hacer es, Hashem, yo quiero una relación profunda contigo. Y Dios dice, si conmigo estás bien, ahí te va el papelito de la sabiduría y también la parnasá. Tú, keep in touch. Quédate en contacto. Quiero que estés bien conmigo. Quiero que estés bien con tu esposa. Nosotros decimos en el todos estos días, en vez de Oseh Shalom Bimbromav, en la Amidah y en el Kaddish, lo que dicen Kaddish, Oseh HaShalom Bimbromav, que es HaShalom, la paz. Porque la paz principal no es la de los árabes, es muy importante. Baruch Hashem, que ya hay acuerdos de paz, a lo mejor es una puerta para que venga el Mashiach. Pero lo principal es HaShalom, es tu paz. La He representa a dos personas. O sea, HaShalom, en estos días, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, representa a dos. A la mujer, que en la Kabbalah se compara con la He. Haz tu Shalom con la mujer, y obvio, la mujer con el hombre, y a Hashem. Quiero que estés en paz conmigo, dice Hashem, y en tu casa. Que haya realmente paz y tranquilidad. No vale la pena pelear por tonterías. Porque Hashem así te va a dar también el papelito de la parnasá. Y el papelito de la sabiduría. Te va a dar pura verajá y atzlajá. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas. Quiero que nos concentremos en la tefilá. Cuando nosotros le pedimos a Hashem vida. Decimos, Avinu Malkenu, Zohrenu, Kotvenu, Besefer, Tzadikim, Bahasidim. Esta tefilá a mí me vuelve loco. ¿Qué es Kotvenu Besefer Tzadikim Bahasidim? Escríbeme en el libro de los tzadikim. No entiendo. Si soy tzadik, pues te va a escribir. Y si no eres, pues no te va a escribir aunque le pidas. Respuesta, no, te equivocaste, papá. ¿Qué dijimos? ¿Que Dios qué es? Es papi rey. Y si es papi rey, me puede escribir en el libro de los tzadikim aunque yo no sea. Ustedes son, pero un servidor, que nos falta mucho todavía para ser tzadikim. Nos puede Hashem escribir Kotvenu Besefer Haim Tovim, aunque no merezca ese Haim Tovim. Por eso en uno de los Avinu Malkenu decimos Jonenu Va'anenu. Jonenu, ¿sabes de qué palabra viene? De Hinam, de a gratis, Dios. Quiero que aunque no merezca, y Dios como es papi rey, el rey no necesita consultar con nadie. Dios es Avinu Malkenu. En Rosh Hashanah es papá juez. Y como es juez, pues tiene que escuchar a todos. Pero como Hashem es papi rey ahorita, le podemos pedir que nos escriba en el libro de la vida buena. Amén. Aunque hicimos averot, aunque nos equivocamos. Que nos escriba en el libro de los tzadikim bahasidim. ¿Saben qué es tzadikim bahasidim? Los devotos, los más apegados. Yesharim, utmimim. Eso, me atrevo a pedirle a Dios que me escriba en el libro. ¿Saben qué es Yesharim? Derechito, aunque no estamos tan derechito en la vida, aunque nos equivocamos, aunque nos enojamos, aunque de repente hablamos la shonara, no importa, pídele, porque él es papi rey. Por lo tanto, vamos a pedirle a Hashem todas esas cosas maravillosas para nosotros. Y hay un Avinu Malkenu que, ¿saben qué, queridos amigos? Que yo antes no ponía tanta cabana. Menama gefa minahalateja. Ahí, después de la amida, quita la epidemia. No, ¿cuándo? No había epidemias. Pero hoy en día cobró sentido. A lo mejor no poníamos cabana en eso y Hashem quiso que pongamos. Por eso hay que echarle muchas ganas. Y vamos a despertar otra vez en un mundo nuevo. En un mundo donde ya no va a haber esta dificultad en la que estamos viviendo. Y yo quiero, me atrevo a pedirles a todos, que nos pongamos de pie y vamos a hacer Ol Malchut Shamayim. ¿Qué les parece? Si decimos el pasuk de Shema Israel. Y si decimos el pasuk de Hashem Melech. Tú desde tu casa. Yo desde la casa. Vamos a decir este pasuk. Que siempre decimos en Selijot, díganlo conmigo, y con esto terminamos la clase, pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que Él reine sobre nosotros. Y estos pesukim los decimos muchas veces en la tefila. Cada vez que digamos en Kippur, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿sabes qué vas a pensar? Echad, tú solo, no hay nadie, nadie me ofendió, nadie me quitó, tú me lo mandaste. Ese hijo que es difícil, no es él, es una prueba para que yo trabaje mi paciencia. Esos papás que a veces me regañan, si es que yo soy hijo, son padres que Dios me los mandó para que yo me mejore. Eso es Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El otro pasú que decimos es Hashem Hu Elokim. Dios misericordioso es el mismo Dios, ¿con qué? Con dureza. ¿Qué quiere decir? Que todo es bueno en la vida. Cada vez que digamos Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim, piensa, todo es bueno. Y el pasuk de Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed, es Hashem Melech, Dios en presente es rey. Hashem Malach, Dios reinó en pasado. Hashem Imloch Leolam Baed, a futuro. ¿Qué quiere decir? Estoy consciente de mi presente, pero acepto el presente que estoy. Voy a aprender de mi pasado y voy a proyectarme a futuro. Estos son los tres pesukim y esto es lo que tenemos que pensar en Kippur. Entonces vamos a comenzar con el pasuk Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Uno, tú eres único, la única fuerza en el mundo. Todos son vehículos mandados por ti. Lo digo y repiten conmigo y con esto acabamos la clase. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
En el pasuk Hashem Hu Elokim vamos a pensar, todo es bueno. Hashem Elokim, no hay malo. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim.
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 Y acabamos con esto. Hashem Melech, ahí está, hiciste un mini selijot en tu casa. Hashem Melech significa acepto mi presente, hago las paces con mi pasado, aprendo de él y me proyecto a futuro y ayúdame Hashem a cumplir mis sueños. Y eso pensaremos en Kippur. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Meloch. Leolam
va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlo, Leolam va'ed.
Adonai Melech, Leolam va'ed.
Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam va'ed.
Pues gracias a todos. Hatimá Tová, santificaron su casa con palabras de Torah, con un pequeño selijot chiquito. Gracias a todos por participar. Gracias a Maora Ijud, a Maora Torah y a Elena, que me invitó a dar esta clase. Gracias a todas estas más de 150 personas que participaron. Y les agradezco por todo. Y nos escuchamos la próxima, porque esto no termina hasta que termina. Todo lo bueno y Hatimá Tová.